Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida al informativo de Sputnik, en órbita. Los saluda Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Inseguros.
El gobierno de México blindó Ciudad Juárez con cientos de soldados para controlar la violencia.
Devastación.
En Estados Unidos se evalúan los daños tras el paso del huracán Idalia.
Falso positivo.
En Colombia fue imputado un excomandante del ejército por ejecuciones extrajudiciales.
Intercambio.
Se reunieron los ministros de Exteriores de Rusia y Turquía en Moscú.
Modificación.
Renunció el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace.
Pasado y presente.
En Chile iniciaron las actividades por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del año 1973.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Violencia.
En México, la crisis de seguridad en Ciudad Juárez responde en gran medida a la falta de cooperación del gobierno local hacia las estrategias nacionales.
Así lo afirmó, entrevistado por En Órbita, el mexicano Alberto Schneider, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en Ciudad de México.
Él también asesor y analista del medio público Capital 21 y del periódico digital Revolución 3.0, añadió que la ubicación geográfica de Juárez la hace escenario para la disputa criminal.
Ciudad Juárez, al norte del país, es escenario de una escalada de homicidios atribuidos por las autoridades a enfrentamientos entre bandas de tráfico de personas y drogas.
Durante el lunes 28 de agosto se registraron 16 homicidios en esa localidad, la más poblada del estado de Chihuahua, asentada a orillas del río Bravo.
Ante la crisis, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió a la zona a 400 efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército.
Ciudad Juárez ha sido desde hace más de 20 años una de las ciudades más violentas del país. Esto se debe en gran medida a que es uno de los puntos fronterizos de mayor tránsito entre México y Estados Unidos. Y además, si bien es frontera con el estado de Texas, también es muy cercana a los límites con el estado de Nuevo México. Esto le otorga una posición estratégica para la distribución de drogas hacia el interior de los Estados Unidos y es un punto clave en la disputa permanente entre grupos delictivos por su control. Por otro lado, la mayor parte de los delitos que se cometen, como el homicidio, el feminicidio, el secuestro, son delitos de orden local, estatal, le competen al gobierno del estado. Y este gobierno actual no ha sido muy colaborador con respecto a las estrategias nacionales que se han estado implementando desde el inicio de este nuevo gobierno y que, como se puede ver en las estadísticas generales, está teniendo resultados positivos para abatir la violencia que se desató a partir de 2006 con la estrategia del combate contra las drogas.
La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, advirtió que el sexenio de AMLO se convirtió en el más violento en la historia del país.
En lo que va del mandato, desde diciembre de 2018 se superaron los 156.000 asesinatos y durante 2022 más de 67.318 mujeres fueron atacadas.
Alberto Schneider aclaró que, pese a los niveles de violencia y las dificultades enfrentadas, el gobierno logró bajar algunos delitos graves.
Es importante señalar algunas cosas. Recordemos que en el año 2006 el gobierno de México implementó una estrategia que le llamó la guerra contra las drogas. En realidad fue una estrategia diseñada y operada desde los Estados Unidos y sin embargo sus resultados fueron verdaderamente atroces. El homicidio aumentó en un par de años en más de 100%. El secuestro en el país aumentó cerca de 700%, el robo de vehículo con violencia alrededor de 400%. En fin, en general, los delitos más graves en el país se incrementaron y la lucha entre cárteles se convirtió en una batalla cotidiana. Revertir esa situación ha costado mucho tiempo y mucho trabajo de colaboración entre gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, colaboración que no siempre se da en la medida en que requiere el país. Lo que sí queda claro es que la estrategia actual ha logrado reducciones consistentes en la comisión de los delitos más violentos en el país.
En tanto, familiares de desaparecidos marcharon en Jalisco para honrar la memoria de las víctimas y exigir resultados en las búsquedas pendientes de solución.
México tiene más de 110.000 personas en calidad de desaparecidas, incluidos 5 jóvenes de Jalisco, cuya tortura y posible asesinato fue filmado y se hizo viral.
El analista entrevistado indicó que el tema de los desaparecidos es una gran deuda pendiente del gobierno, la cual será un debe para futuras administraciones.
Durante muchos años, la colusión entre autoridades de todo orden en el país con grupos de la delincuencia organizada crearon un escenario tremendo en el cual las propias policías operaban para los grupos de la delincuencia organizada, y la manera más sencilla para ellos era desaparecer a las personas, pues eso era una manera de no tener delitos directamente imputables a alguien. Entonces, este gravísimo problema abarcó una gran parte del país, pero al mismo tiempo también se focalizó. Tenemos que tomar en cuenta que la mayor parte de los delitos, la mitad de los homicidios que se cometen en el país, se registra únicamente en 6 entidades de las 32 que componen el país. Entonces, también tenemos un problema muy focalizado en el cual la colusión entre autoridades policiales, fiscalías, militares, tuvieron este papel tremendo en la multiplicación de la violencia en el país. Actualmente, este gobierno es el primero que ha creado una comisión especial para la búsqueda e identificación de las víctimas de este terrible delito que es la desaparición forzada. Y si bien se enfrentan obstáculos y resistencias muy obvias por parte de autoridades de diferentes niveles de gobierno, poco a poco se ha ido avanzando en esclarecer e identificar cada vez más víctimas de este delito.
Escuchábamos a Alberto Schneider, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en Ciudad de México, y analista de Capital 21 y del periódico digital Revolución 3.0.
Devastación.
La tormenta tropical Idalia recorrió Carolina del Norte y se espera que se adentre en el océano durante el fin de semana.
Previamente golpeó Florida, Georgia y Carolina del Sur, donde dejó a más de 300.000 personas sin electricidad.
Al tocar tierra en una zona rural de Florida, Idalia, como huracán de categoría 3, en una escala de 5, marcó vientos de hasta 215 kilómetros por hora.
Como saldo en la región, dejó al menos 3 muertos, apagones, destrozos en infraestructura e inundaciones.
Es la tormenta más poderosa que ha tocado tierra en esta parte de Florida en más de 100 años, comunicó la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.
En su paso posterior por Georgia y Carolina del Sur, el miércoles 30 por la noche, los vientos bajaron a 96 kilómetros por hora.
Los científicos advierten que las tormentas crecerán en agresividad a raíz del aumento de las temperaturas debido al cambio climático.
Previo a su llegada a Estados Unidos, Idalia pasó el lunes 28 por Cuba, 72 horas después. 122.000 personas siguen sin servicio eléctrico en la isla, según informó la Unión Eléctrica.
La mayor cantidad de habitantes afectados se encuentra en Pinar del Río, Mayabeque, La Habana y Artemisa.
Justicia.
En Colombia, la imputación contra el general retirado Mario Montoya por crímenes de guerra y de lesa humanidad representa un avance definitivo.
Así lo declaró en órbita la periodista Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
Según la entrevistada, la imputación permite entender la dinámica de falsos positivos en el marco de la política de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe.
La Justicia Especial para la Paz imputó al general retirado junto a 8 militares como responsable de más de 130 ejecuciones extrajudiciales entre los años 2002 y 2010.
Falso positivo es el mecanismo por el cual se ejecutaban civiles y se los hacía pasar por guerrilleros caídos en combate en el marco del conflicto armado.
El objetivo de los ejecutores era mejorar cifras y resultados de supuestas operaciones y obtener beneficios o ascensos.
Estos casos se llevan investigando desde hace 5 años. Y bueno, y en este momento, en lo que están, si digamos es un momento importante, porque este año la Jurisdicción Especial para la Paz, o la JEP, que es pues el órgano que está investigando estos casos, decidió ascender en la cadena de mando e ir por los máximos responsables del ejército colombiano en los casos de falsos positivos. Eso es importante porque van a investigar, pues ya están investigando, digamos, a las cabezas del ejército en los años en los que se dieron los falsos positivos. Dentro de ese contexto, pues la decisión del tribunal que investiga los casos más graves del conflicto armado, digamos, de imputar al excomandante del ejército Mario Montoya por crímenes de guerra y lesa humanidad, es muy importante y es un avance definitivo, porque no solo se está imputando a una, pues digamos, a un alto mando del ejército en ese momento, pues ya retirado, pero en ese momento, sino que también lo que está diciendo el tribunal es que los falsos positivos en Antioquia, que es de donde viene Montoya, no pueden entenderse sin el marco institucional que hacía parte de la política de seguridad de la época.
La periodista colombiana opinó que la causa de Montoya se volverá un caso emblemático debido a todas sus implicancias.
Para el tribunal, el ex militar no solo mintió sobre el número de bajas y encubrió excesos en el uso de la fuerza, sino que a su vez presionó a subalternos.
Montoya fue el comandante de la Cuarta Brigada entre 2000 y 2003 y luego de la Séptima División entre 2004 y 2005.
Para febrero de 2006 llegó a ser comandante del ejército, nombrado por el entonces mandatario Álvaro Uribe Vélez.
Al respecto, Rico lo definió como un personaje partidario de la política de mano dura, con una ideología de ultraderecha propia de su formación castrense.
Él estudió ciencias militares en la Escuela Superior de Guerra, que es el mismo centro de formación al que volvió en 2008 a condecorar a los militares que iban ascendiendo. Además de eso, tiene un posgrado en alta gerencia de la Universidad de los Andes. Digamos, es una persona que, pues como decía, desde el comienzo de su carrera se preparó para ascender en el ejército. Fue una persona que en los 90 pasó pues por la Brigada Séptima del Ejército en Villavicencio, donde lo que hizo fue estar en labores de inteligencia y apoyo logístico, y además hizo parte de una operación que se llamó la Operación Casa Verde, que fue una incursión militar en diciembre de 1990 contra el secretariado de las FARC. Pues es una persona que lo que muestra su trayectoria es que pertenece definitivamente a como a esa mentalidad de que lo único que sirve contra, pues en la guerra, es la mano dura, ¿sí?, y la guerra como tal. Y yo lo definiría pues como una persona tal vez con unos valores, digamos, de ultraderecha, que se cría y se forma pues para liderar, como lo decía antes, estas incursiones y estos batallones y estas unidades con toda la fuerza pues del ejército, ¿no?
La Justicia Especial para la Paz se creó luego de la firma de paz entre la ex guerrilla FARC y el Estado colombiano en 2016, con el fin de construir una paz estable y duradera.
En tanto, el periodista Camilo Rueda Navarro señaló que la tarea del tribunal se convirtió en un modelo de justicia restaurativa que está en pleno avance.
La Jurisdicción Especial para la Paz fue creada luego de los acuerdos de paz del 2016 y viene avanzando en varios macrocasos que abordan los principales crímenes ocurridos en el marco del conflicto. La JEP también ofrece un modelo de justicia restaurativa mediante el cual ofrece beneficios jurídicos a cambio de que se aporte verdad y que se ofrezcan reconocimiento de responsabilidad y que se ofrezcan voluntad de paz con este tribunal. Uno de los principales casos que lleva es el de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, en el cual se ha venido esclareciendo lo ocurrido con más de 6.000 casos de civiles presentados como bajas en combate y que en un principio las organizaciones de derechos humanos habían denunciado, pero que solo hasta ahora se viene a confirmar la veracidad de estas denuncias, y gracias a lo cual algunos militares han venido confesando estos crímenes y han venido esclareciendo cómo funcionaba esta práctica al interior del ejército colombiano.
Escuchábamos a los periodistas colombianos Camilo Rueda Navarro y antes a Juanita Rico, reportera en Democracia Abierta para América Latina y directora de contenidos de la revista PIM.
Intercambio.
Los ministros de Exteriores de Rusia y de Turquía, Sergei Lavrov y Hakan Fidan, se reunieron en Moscú para tratar la crisis en Ucrania y en Siria.
Además, abordaron temas relacionados con la cooperación bilateral y un posible encuentro entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par turco Recep Tayyip Erdogan.
Otro asunto de interés para ambos diplomáticos es el pacto alimentario, suspendido en julio por Moscú, en el marco de su conflicto en Ucrania.
Discutimos sobre la reanudación de los acuerdos de grano y el advenimiento de una paz justa en Ucrania por medios pacíficos, señaló Fidan.
La decisión rusa sobre el pacto alimentario respondió a que la ONU falló en levantar el bloqueo económico de Estados Unidos y la Unión Europea a las exportaciones de cereales rusos.
Sin embargo, el Kremlin aclaró que volverá inmediatamente a su implementación cuando se cumplan las condiciones rusas.
La iniciativa de granos fue firmada por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU el 22 de julio de 2022.
El pacto preveía la exportación de cereales y alimentos ucranianos, así como de fertilizantes a través del Mar Negro desde tres puertos, incluido el de Odessa.
Desde entonces, el acuerdo fue prorrogado tres veces. La última vez fue en mayo, por dos meses.
Para continuar, Rusia pidió exportar sus cereales y fertilizantes, levantar el bloqueo de sus pagos bancarios y la congelación de sus activos en el extranjero.
En relación con Siria, los diplomáticos debatieron tras conocer las declaraciones del presidente sirio Bashar Assad, reunido con el ministro de Exteriores iraní Hossein Abdollahian.
El mandatario sostuvo que la retirada del ejército turco del territorio es esencial para la normalización de las relaciones bilaterales.
En diciembre de 2022, en Rusia se celebraron las negociaciones entre los ministros de Defensa de Siria y Turquía por primera vez en 11 años.
Cambio.
Renunció el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, tras 4 años en el cargo.
El ministro de Energía, Grant Shapps, lo sustituye en el cargo, según informó el gobierno.
Después de una larga reflexión, pido que se me permita dimitir, escribió el jerarca en una carta oficial al primer ministro, Rishi Sunak, quien aceptó la renuncia.
En julio, Wallace confirmó al periódico The Times su intención de renunciar y retirarse de la política.
El jerarca fue clave en el apoyo de Londres a Ucrania en el marco de la operación militar rusa en este país.
Este año el ministro fue candidato a la Secretaría General de la OTAN, pero no logró el respaldo de Estados Unidos y finalmente el noruego, Jens Stoltenberg, fue reelegido.
Sin embargo, el dirigente causó polémica en filas del Partido Conservador a raíz de unas recientes declaraciones hacia el gobierno de Ucrania.
El ahora exfuncionario reclamó a Kiev mostrar gratitud a quienes le apoyan con grandes entregas de armamento en el marco de su conflicto con Moscú.
Wallace fue el titular de defensa británico con más años en el cargo desde Winston Churchill.
Pasado y presente.
El Museo Histórico Nacional de Chile inauguró este jueves 31 de agosto la exhibición 50 años después, Golpe en la Memoria.
La muestra se focaliza en el diálogo intergeneracional sobre el pasado reciente con énfasis en el fortalecimiento de la democracia.
Y forma parte de las exposiciones, conversatorios y foros que se realizan hasta el 11 de septiembre, día en que se concretó el golpe de Estado en 1973.
En ese marco, el presidente Gabriel Boric presentó el Plan Nacional de Búsqueda para esclarecer el paradero de los 1.469 detenidos desaparecidos.
El plan busca garantizar el acceso a la información y a la participación de las familias y la sociedad en los procesos de búsqueda.
Además de medidas de reparación y garantías de no repetición del crimen de desaparición forzada.
Se trata de un instrumento de política pública con presupuesto asignado, por lo que todo el gobierno deberá respetarlo y llevarlo adelante.
La diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz, histórica defensora de los derechos humanos, dijo a Sputnik que el plan salda una deuda del Estado chileno.
El objetivo fundamental es poder determinar cuál fue el procedimiento de exterminio de los opositores políticos durante la dictadura. Y ese procedimiento de exterminio de todos y cada uno de ellos es necesario darlo a conocer al conjunto de la sociedad y que sea una verdad colectiva a la cual están obligados aquellos estados cuyas sociedades sufrieron opresión y exterminio de su ser.
De acuerdo con distintas comisiones de verdad, en total 40.175 personas fueron víctimas directas de la dictadura liderada por Augusto Pinochet hasta el año 1990.
La cifra incluye personas ejecutadas, apresadas y torturadas y desaparecidas.
Una de esas víctimas es Ricardo Troncoso, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, detenido en 1974 y desaparecido. Sputnik conversó con su hermana Mirna Troncoso.
Tenemos mucha esperanza en eso porque sabemos que hay partes que no se han periciado, hay osamentas que no se han periciado, gente que no ha contado toda la verdad. Es la primera vez que el Estado hace una cosa así, porque los otros gobiernos ya vemos que se hicieron los informes, pero quedó hasta ahí nomás, como la verdad, digamos, pero no han entrado nunca a buscar a los detenidos desaparecidos, y eso es lo que nosotros apreciamos mucho, y aquí estamos con las esperanzas puestas en el presidente Modi.
Sputnik también conversó con Patricia Recabarren, cuyo padre, hermanos y cuñada embarazada fueron secuestrados y desaparecidos en 1976.
No puedo esperar mucho porque no depende de él, no depende de las personas que están tratando de hacer este trabajo o esta labor, pongámoslo así. Yo tengo toda la esperanza, siempre la esperanza, creo que nunca nos vamos a perder los familiares. Tengo la esperanza de que por lo menos algo se está haciendo, algo con este decreto se va a firmar hoy. Ya tiene otros caminos, se ven otras luces, aunque existe negacionismo, todavía están negando que no existe, ¿no? No detenidos o no, ellos no han querido hablar. Yo los invito a que salgan la verdad, que la digan, porque ellos son los que tienen la verdad. La muestra ayer, ¿no?, de militar que fueron a informar y a detener, ¿no?, que se quita la vida. Entonces, la verdad que eso deja mucho que decir de parte de ellos. Ellos se han calificado mucho de ser los valientes soldados. Bueno, nosotros podríamos despedirle y hagan eso de lo que ellos han dicho. Ellos son los valientes soldados y con esto se está dando a conocer que no son tan valientes soldados.
Creemos que la mejor manera de dar respuesta es asumir como responsabilidad colectiva e institucional lo que asumieron de manera solitaria las víctimas, manifestó el presidente Gabriel Boric en la presentación del plan.
Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
Seguimos con En Órbita. Hoy en el informativo dábamos cuenta sobre las afectaciones del huracán Idalia en Estados Unidos, donde llegó entre este miércoles 30 y jueves 31. Pero antes pasó por Cuba y allí nos vamos ahora para que Danay Galetti, la corresponsal de Sputnik en La Habana, nos cuente de cómo se vivió este fenómeno. Danay, ¿cómo estás? Bienvenida.
Sí, Ale, un saludo para ti y para quienes escuchan la radio de Sputnik a esta hora. Bueno, desde este miércoles ya el país o la zona occidental, que fue realmente la más afectada, dígase las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud, ya se encuentran en fase recuperativa, teniendo una mayor incidencia del huracán Idalia en la provincia de Pinar del Río, especialmente en los municipios de Sandino y Guane. A través de un recorrido, Ale, del primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, se pudo constatar que el 91% del servicio eléctrico en esta provincia ya está totalmente restablecido. Fue también de las más afectadas por esto, por inundaciones, por caída de árboles y, bueno, por falta de servicio eléctrico en más de 100,000+ casas, y ya el 91% está recuperado. Según lo que le dijeron las autoridades locales a este funcionario del país, el fin de semana ya se espera que el 100% de las casas y de las escuelas, porque también se afectaron algunas instituciones estatales, estén ya con fluido eléctrico. El huracán dañó sobre todo, Ale, estructuras y cubiertas de 1,000 viviendas y 52 escuelas en esta provincia. 48 de ellas aproximadamente ya están recuperadas porque tenemos ya el venidero 4 de septiembre, el inicio del curso escolar, y todo esto era una de las cosas que tenían que estar óptimas para el comienzo de esta de este nuevo año lectivo. Y más o menos serían estas, Alex, algunas de las cuestiones que ya se están optimizando en el país en esta fase recuperativa.
Danay, estamos justamente en plena temporada de huracanes en esa parte del mundo y ustedes están acostumbrados a vivir con estos fenómenos climáticos. Estaría bueno también contarle a la audiencia un poco cómo es convivir, ¿no?, con esta rutina anual, si se quiere, que uno sabe que en determinado momento del año estos fenómenos van a aparecer y hay que prepararse, ¿no?
¿Cómo no, Martín? Lo primero es que se establece en Cuba lo que se denomina la fase, o sea, la temporada de alerta ciclónica, que vendría siendo del 1 de junio al 1 de noviembre. Y el país ya sabe, por supuesto, porque tradicionalmente ha sido afectado por este tipo de eventos, que en cualquier momento puede ocurrir. En el caso de Idalia es el tercero de la presente temporada ciclónica. Y bueno, durante todo el año, por supuesto, se van adoptando una serie de medidas para minimizar los daños materiales y también para evitar las pérdidas de vidas humanas, que es una de las fortalezas que tiene Cuba. Siempre reducir todas estas cuestiones a partir, sobre todo, de la educación a la población. Me parece que esa es una de las cuestiones principales, porque, o sea, que quizás nos diferencien también de otros países de América Central y del Caribe, que también son afectados por este tipo de eventos. La educación continua a la población sobre aquellas medidas y las imprudencias que no deben cometer durante el paso de este tipo de eventos, desde recoger los escombros, desde evacuarse previamente, cuando ya se comienza por la fase informativa en las provincias, porque eso también es otra de las fortalezas nuestras, que estamos bien divididos por fases para que la población esté informada en cada una de ellas y cuáles son las medidas a adoptar en cada una de estas fases. Y evacuar la población, aquellas personas que vivan en zonas cercanas a posibles inundaciones, también trasladarse a espacios habilitados o a casas de familiares o amigos, destupir los tragantes, una serie de cuestiones. Son numerosas las medidas definidas por fases para el paso de este tipo de eventos meteorológicos en el país. Tenemos en Cuba muchísimas experiencias internacionales, vienen aquí a capacitarse profesionales de otros países para conocer cómo precisamente Cuba enfrenta este tipo de eventos. Profesionales cubanos también imparten cursos en el Caribe, en países del Caribe. Hay convenios de este tipo de colaboración dentro de marcos regionales y realmente tenemos una experiencia vastísima desde el propio triunfo de la Revolución en el año 59. O sea, la defensa civil siempre fue una de las fortalezas de Cuba, porque antes de la Revolución las condiciones eran diferentes. O sea, no había tanta previsión y las cifras y las pérdidas de vidas humanas eran cuantiosas. A partir del año 59, esta fue una de las cosas en las cuales se veló y se prestó especial responsabilidad, compromiso y especial relevancia dentro de las políticas estatales.
Danay, hablabas de la importancia de la educación. ¿Qué pasa con los niños? ¿A ellos también se los prepara y se les enseña?
Cómo no, yo recuerdo, bueno, desde pequeña en las escuelas, cómo nos preparaban con alarmas, de cómo debíamos correr antes de determinada evento para los refugios. Hay círculos de interés, la televisión, los medios de comunicación, los talleres. Es una preparación que comienza desde edades tempranas y sobre todo para que ese niño que va a ser el ciudadano, va a ser el relevo, ¿no?, de la sociedad, también vaya adquiriendo responsabilidades sobre qué debe hacer en cada una de las fases, por supuesto adaptadas a la edad que tienen, ¿no? Pero bueno, sí, desde edades tempranas y sobre todo el trabajo que hacen los medios de comunicación. Hay revistas especiales también en dependencia de las características del evento. O sea, si es tormenta tropical, si es un ciclón, si es un huracán, se le brinda más relevancia o no. Pero bueno, siempre se establecen revistas informativas en los medios de comunicación para informar continuamente, con enlaces al Instituto Nacional de Meteorología, que cuenta con profesionales de una altísima calidad, para que la población vaya continuamente sabiendo qué es lo que va a pasar por dónde va a pasar el evento que sea, cuáles son las medidas a adoptar, en qué fase se encuentran cada una de las provincias. Y ya te digo, desde niños nosotros tenemos ya esa sabiduría incorporada. Hay eventos meteor, o sea, hay muchos talleres, hay muchos cursos que se pasan, el meteoro, los eventos meteoros, que son extremadamente significativos, donde toda la población en fin de semanas específicos del año, dentro de la temporada ciclónica, se realizan, se adoptan medidas como si estuviera pasando un evento en realidad en el país. Y ya te digo, es una preparación continua, Ale, a la población sobre el impacto que pudiera tener un evento de este tipo.
Estamos ya en la despedida, Danay, pero te quería preguntar, en el marco de esta temporada que se está viviendo de tormentas, ¿qué panorama está manejando Defensa Civil allí en Cuba para las próximas semanas, para los próximos días? ¿Cómo sigue esto?
Es lo que te venía diciendo, Martín. Es una preparación constante porque todavía no hemos salido de la temporada ciclónica. O sea, todavía pueden estar ocurriendo en las próximas semanas cualquier evento de este tipo, porque finaliza el 1 de noviembre y nosotros somos una zona altamente vulnerable y que recibimos el impacto continuo de este tipo de eventos. Muy rara vez en algún año hemos escapado del impacto de un ciclón, de una tormenta, porque, o sea, es una zona propicia para la ocurrencia de este tipo de eventos. Y es nada, las medidas, primero salir de esta fase de recuperación, abocado sobre todo al comienzo del curso escolar el venidero 4 de septiembre. Una vez salgamos de la fase de recuperación, recordarles a ambos que, por ejemplo, la provincia de Pinar del Río aún se estaba recuperando del impacto de Ian, que no fue poco, el año pasado, en septiembre de 2022, que pasó el huracán Ian, y aún se estaba recuperando. Habían todavía casas, instituciones esperando por algún tipo de recurso, y bueno, otra vez los afecta, en este caso, el huracán Idalia. Y bueno, nada, salir de esta fase de recuperativa a las provincias que se encuentran en ella y continuar con las medidas, sobre todo esa poda de los árboles, la recogida de los escombros, destupir las alcantarillas. Esto es una dinámica continua en el país, porque ya le digo, dentro del 1 de junio hasta el 1 de noviembre, en ese periodo, dentro de ese periodo, cualquier cosa puede suceder. Y sobre todo, otra de las fortalezas es la prevención con la cual uno pueda enfrentar este tipo de eventos. La fase preventiva es una de las más importantes para llegar en mejores condiciones y evitar la mayor cantidad de pérdidas económicas y de vidas humanas.
Danay, a estar atentos entonces y preparados. Te agradecemos este contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y espero un nuevo contacto para hablarles sobre la situación interna de Cuba. Un abrazo grande para ustedes y para quienes escuchan la radio de Sputnik hasta ahora.
Era Danay Galetti, corresponsal de Sputnik en La Habana.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.